La noche más hermosa.
Segundos para las 12 y 10 de la noche y aquí está nuestro querido Javier Reyes en la realización. ¡Miau! Cristina Nogales en el control central y la edición de los podcasts. Y José Manuel García Bautista, Jesús García, David Flores en los contenidos de hoy. En la última hora compartimos el mensaje seleccionado, el de la encuesta de la semana pasada, y también damos el resultado en Twitter de la que estamos realizando en el día de hoy. La pregunta es, todos tenemos manía. ¿Cuál es la tuya? Puedes seguir participando a través de la red social, pero si quieres optar a este libro, que ya lo tengo aquí, Espiritismo Digital de Iván Mouri, un libro que ha servido de cabecera para hacer este espacio que hemos dedicado a la práctica de los distintos medios que se utilizan para conectar con el más allá. Y también, bueno, pues para hablar de fantasmas y de cómo funciona en esto, en este siglo, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el espiritismo a través de la red de redes. Bueno, el caso es que para conseguir este libro, el único medio válido para obtenerlo es el contestador automático. De todos los mensajes que lleguen, seleccionamos uno que será obsequiado con un ejemplar. Y el número de teléfono al que hay que llamar es este.
954-467-036.
Y vamos a continuar con esta aventura del conocimiento cuando son las 12 y 11 minutos. El verano de 1935, en la capital granadina, los policías y guardias de asalto registraron casa por casa las calles y el cauce del río en busca de un supuesto fantasma que tenía atemorizado al barrio. Hasta el cura párroco de Santa Ana aseguraba haber oído gritos, aullidos y lamentos de un ser extraño que se escondía en el río. David Flores va a intentar arrojar algo de luz sobre la procedencia de aquellos gritos desgarradores. Esta es la historia del duende del río Tarro. Y vamos a empezar con el primer testimonio de este caso, que viene por parte del párroco de la iglesia de Santa Ana, allá por el año 1935, tal como decía en la introducción. David, cuéntanos, ¿cómo fue la secuencia de lo ocurrido?
Pues verás, Pilar, porque es una historia que quizás muchos se van a sorprender al escucharla. Imaginaos, verano 1935... El señor cura párroco está en su iglesia, en su altar, rezando, y escucha de pronto unos sonidos que le alertan. Era las 8 de la tarde. Este hombre, pues, se iba a retirar ya para cenar, para acostarse. Y estos sonidos que estaba escuchando eran muy diferentes a unos sonidos que pudieran venir de una persona, vamos a decir, en este caso, humana, ¿vale? Decía él mismo que parecía que esos sonidos provenían del submundo. Esa era la palabra que él usaba, ¿no? Pues alertado por todos estos sonidos, por estos ruidos que se escuchaban, y además que cada vez subían más la intensidad de los mismos, sale de la iglesia de forma despavorida, y los pocos transeúntes que ya había a esas horas por la calle, pues lo que ven es a un sacerdote con su sotana remangada, con la cara blanca, asustado, todo despeinado y gritando que qué animal era ese que estaba dando esos gritos. Hasta ahí es la historia que al principio empieza a escucharse de vecino en vecino para darse la alarma de lo que al final, ya digo, se hablaría como ese duende del río Darro. Pero la historia empieza así, el cura escuchando unos gritos y no sabía de dónde venía.
En esta época, David, estamos hablando de las primeras décadas del siglo XX, se tiene constancia de hechos similares, análogos a este del río Darro en cualquier otro punto de España.
Sí, y bastante, porque no eran pocos los lugares que veían o decían ver o escuchar a un supuesto, y digo entre comillas, ente que se encargaba, pues, por supuesto, de asustar a todos los vecinos del barrio que le tocara en ese entonces, ¿no? Nos tenemos que ir nada más y nada menos que al año 1934, es decir, un año antes, en el que hay un duende, famoso duende, en Zaragoza, y por supuesto hay otro más en el año 1935 en el mismo Toledo. Es decir, estamos hablando de dos puntos distanciados entre sí y por supuesto distanciados de la capital granadina. Lo más curioso de todas estas historias es que todas acaban siempre igual. Y voy a hacer aquí un spoiler, ¿no?, de toda la historia, que al final no se sabe de dónde venía toda. O sea, esos gritos...
¿Misterio?
Sí, sí, es un misterio. De ahí la palabra misterio, ¿no? Porque no se sabe de dónde viene.
Para aquellos que quizás no recordamos tanto las historias de duendes, ¿puedes recordarnos un poco las del duende de Zaragoza y la del de Toledo?
Pues mira, Jesús, Zaragoza nos tenemos que ir a la madrugada del 27 de septiembre del año 34, como decía antes. Y es curioso porque lo que se empieza a escuchar son carcajadas en un bloque de pisos, en un bloque de pisos de la calle Gascón de Gotor, en el número 2 en este caso, donde se empieza por todos los vecinos a escuchar esas carcajadas, ¿no? Unas carcajadas que hacen que muchos de ellos se levanten incluso hasta de las camas. Ya estaban acostados. La búsqueda, como digo, fue en vano. No se encontró absolutamente nada. Ese fue el principio de la historia del famoso duende de Zaragoza. Pero no fue un final. ¿Por qué? Pues porque a los días siguientes ninguno de los habitantes escuchó absolutamente nada. Todo parecía tranquilo, todo parecía normal. El problema fue que 15 días después, a una sirvienta del hogar, pues fue a encender el fuego, y cuando va a encender el fuego escucha una voz que le dice: por lo que más quieras, no enciendas que me quemas. Imaginaros la cara que puede quedarte.
Duende dentro, obviamente.
Si vas a encender. Bien, pues la muchacha, evidentemente, con ese miedo, va a avisar a la señora para que, escuche ella también lo que estaba pasando. La señora va a la cocina y efectivamente escucha esa voz de ese duende. Evidentemente, salen por las escaleras, llaman a los vecinos escuchan también esos gritos y esas voces de este duende y hacen que llamen a la policía. A partir de ahí se forma una historia que incluso el duende de Zaragoza se hizo internacional. En periódicos de todo el mundo aparecía la historia del famoso duende de Zaragoza. ¿La historia cómo acaba? Pues con una investigación de la policía, en la que pasa como en muchas enfermedades. Cuando no sabes lo que es un virus. Pues aquí pasa exactamente igual. Como no sabes lo que es, le voy a echar la culpa a la primera que ha aparecido. ¿Y quién fue la primera que apareció? La sirvienta. ¿Qué culpa tenía ella? Que es que sabía ventriloquía, era ventrílocua, y pues ponía esas voces y es la que provocó todo aquello. Lo gracioso, que era capaz incluso de hacer eso sin estar ni siquiera, ya no en la casa, sino en la calle. Ni siquiera en la calle. Pero bueno, esa fue la explicación que se dio. Tal como apareció, desapareció. Dejó de escucharse la voz de ese duende y no volvió a saberse más nada de él. Solamente que existe una calle, a día de hoy, que se llama la calle del duende.
Corría el verano republicano del año 1935 cuando el periodista José Ferré y el fotógrafo Torres Molina cubrieron la información del mundo gráfico de una noticia que ya había aparecido en El Defensor de Granada. ¿Qué datos se encuentran en este artículo?
Pues unos datos muy curiosos, porque lo primero que te dice es que un vecino de la carrera del Darro, es decir, no decía ni siquiera que fuese el sacerdote, había escuchado gritos extraños en su bóveda, ¿no? En la bóveda del río. Aseguraba que los gritos eran desgarradores. O sea, no podía provenir de una persona, porque aquello no era normal. A partir de ahí, pues el vecindario decía que estaba en alerta y que intentaba descubrir ese extraño caso. La comidilla del barrio, pues durante varios meses en aquella Granada del año 1935, era que, bueno, había muchas personas que se escondían en aquella zona del barrio, que había muchas personas que eran desaparecidas, que había otras personas que no eran nunca encontradas y que efectivamente algunos de esos vecinos decían que podrían ser algunas de esas personas o que incluso fuese el espíritu de alguno de ellos. Ya se hablaba de, no un duende, sino de fantasmas. Lo que no tenía nadie duda es que aquello que allí pasaba no era normal. Es decir, esas voces, esos gritos, no podían, según decían los vecinos, provenir de ninguna persona.
Bueno, en una época, David, a mí me recuerda también, fíjate que has hablado del duende de Zaragoza,
sí,
pero también en Valencia hubo un caso similar, que también se hablaba quizás de los primeros casos de poltergeist, incluso de fantasmas aulladores, vamos a llamarlo así, ¿no? O fantasmas que se manifestaban de una forma un tanto extraña, y que también estuvieron en primera plana de los periódicos de la época, con lo cual es importante. Comentas que en El Defensor de Granada ya había aparecido la noticia, y como ocurría en el caso que también nos contaste de Granada, de aquel cura de Guajares, ¿verdad? ¿Cambiaba la historia o venían a contar lo mismo del desarrollo de esa información?
Fíjate, José, que como decía antes, en el periódico primero te hablaba de un vecino. Aquí en El Defensor de Granada, en su artículo del martes 23 de julio de 1935, decía ya que era un clérigo. Ya decía que era el cura el que había escuchado esos gritos. Con lo cual ya te estaba centrando un poco más la historia. Ya no es la misma historia que estaba contando antes. Además, es curioso porque en este periódico te contaba la historia como si fuese un libro. O sea, te narraba incluso el diálogo que tenía el cura con los vecinos. Y es que decía que el cura había salido por la ventana de su alcoba gritando ¡un demonio! ¡Un demonio! Imaginaos, ¿no? Los vecinos, evidentemente, a esas horas, según el periódico, pues se asustaron, salieron a la ventana y le preguntaron al cura que qué pasaba. El cura decía que un demonio, hijas, un demonio, que acabo de verlo, que iba vestido de blanco. Es decir, ya no solamente se escuchaba, ya también se veía. Ya también el cura, según este periódico, ya lo había visto. Y que además decía que no solamente gritaba y demás, sino que chillaba como un niño. O sea, la historia va cambiando poco a poco. Lo curioso es que las vecinas decían, ¿es un alma en pena? ¿Es un alma en pena? Y el cura decía, sí, 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 es un alma en pena. ¿En qué quedamos? ¿Era un duende? ¿Era un demonio? ¿Era un alma en pena? ¿Qué es lo que era, no? La verdad es que la historia, como vemos, pasa de un lado a otro contada, y evidentemente, si se hace una entrevista después a los vecinos también te pueden contar cosas muy, muy, muy dispares, ¿no? Y en este periódico, precisamente, no solamente recogían la historia, sino que además entrevistaron a algunos vecinos. Y algunos vecinos decían, aquí no se ve nada. Sí, mucha alarma, pero que esas alarmas son falsas. Es decir, que aquí si hay algún fantasma, si hay algún algo, pues puede ser cualquier vecino o puede ser aquellas personas que se esconden ahí abajo en las bóvedas del río y que están dando sus gritos y que están pues amenazándose unos a otros. Sin embargo, también había los vecinos que decían que ellos mismos habían visto también a ese fantasma, que los habían perseguido con las linternas y que esos fantasmas iban dando saltos o iba dando saltos de un lugar a otro. Con lo cual, la historia, como digo, de un periódico a otro no tiene nada, pero absolutamente nada que ver.
También hay que tener en cuenta la época.
Claro, evidentemente.
Pues sí. Tras salir a la luz la noticia, las autoridades tomaron cartas en el asunto. ¿Cuál fue la actuación de la policía?
Pues en primer lugar, y sobre todo ante la insistencia, ¿verdad?, de los vecinos y del cura, pues ver que esa criatura existía de verdad. Y se desplazaron hasta el lugar varios efectivos de la policía de aquella época. Hay que tener presente que estamos hablando de un lugar que no es como ahora. Ahora prácticamente pasa algo al lado de tu casa y ni siquiera te asomas a la puerta. Antes pasaba cualquier cosa y todo el barrio evidentemente se volcaba, ¿no?, con el vecino que tenía el problema. Y este fue el caso. En este caso, y valga la redundancia, pues los locales comerciales que aún estaban por allí, algunos recogiendo, se volcaron con el sacerdote, los vecinos, como digo, incluso algunos artistas de las diferentes cuevas de Granada, donde hay pues actuaciones flamencas y demás, que ya en aquella época también las había, pues también se volcaron en esta supuesta aparición, pues todos se dedicaron a buscarlo. Y lo curioso es que las pesquisas hablaron de diferentes hipótesis que, si os parece, ahora hablamos de ellas, pero lo más lo que habría que destacar es que por más que ellos buscaron, por más que miraron, por más que siguieron las diferentes versiones de los vecinos diciendo que ellos también habían visto ir por allí o por aquí, nadie pudo encontrar absolutamente nada.
La noche más hermosa con Pilar Muriel.
Comenta Marisa Lucio que en Cortés de la Frontera también hay una calle que se llama la calle del Duende, pero creo que prácticamente en todas las localidades, bueno, pues es un nombre también muy sugerente. Y digo yo, ¿qué ciudad o qué no tiene un duende, claro, no? O sea que, David, como indicabas antes, una de estas teorías era los gritos de una mujer que por allí convivía, ¿no? ¿Fue la única hipótesis que se barajó?
No, hubo varias otras. Por ejemplo, de las teorías que se manejaron fue la posibilidad que, ya digo, en aquellos embovedados que hay en el río solían refugiarse pues algunos vecinos del cercano barrio del Sacromonte, ¿no? Posiblemente fuesen personas que no fuesen de la mejor de las formas, ¿no? O sea, se dedicaban mucho pues quizás al robo, sobre todo al pillaje, ¿no?, en aquella época. Y se pensó que algunos de aquellos aullidos pues eran a lo mejor perros enfermos que tuviesen estas personas en aquel lugar. Sin embargo, sí es cierto que había perros que estaban enfermos, y a esos perros, incluso uno de ellos fue capturado, y cuando este animal fue retirado de esa zona, esos aullidos, esos gritos continuaron. Es decir, se descartó la posibilidad de que el perro fuese una de las posibilidades. Pero aquí viene ya la, como solemos decir aquí ahora, las idas de cabeza, ¿no? De perolas, ¿no?, como solemos decir. Y es que para unos decían que aquello que se escuchaba era un gorila, un gorila, sí, que se había escapado de un circo que se encontraba precisamente pues en Granada durante la festividad del Corpus, y que ese gorila es el que estaba por aquella zona y daba esos aullidos, esos gritos. Es más, había ya vecinos incluso que decían que habían visto a ese gorila dando saltos por allí. O sea, cada vez que salió una historia, había alguien que contaba que lo había visto. Un niño incluso se aventuró a encontrar al duende. Sí, sí, lo encontró y aseguraba que había sido golpeado por una figura blanca que realmente era un fantasma y era el que le había golpeado. Es decir, ya entramos también en la suspicacia, ¿no? Bueno, igual que con el animal, pues podría ser que el eco hiciera el resto de la deformación de esas voces, y que el párroco, pues lo que había escuchado fuese precisamente esos sonidos totalmente deformados, y bueno, pues evidentemente no contentaron a casi nadie estas teorías que por un lado o por otro habían salido.
Que habitualmente suele pasar, David, yo no sé si en casi todos estos casos que estamos comentando hoy, tanto sí. el río Darro como todo lo que es el caso de Toledo, el caso de Zaragoza, el caso de Valencia que te comentabas antes, de 1915,
¿eh? Sí, incluso años antes,
nos vamos incluso un poquito más atrás, ¿no? A mí todo eso me sorprende porque siempre se llega de una forma inconclusa, es decir, no se tiene una conclusión segura sobre ello.
Claro, es que ese es el problema, que también, ya digo, aunque estemos haciendo spoiler.
Pero la época también es mala, porque tampoco había una investigación paranormal en torno a todos este tipo de fenómenos.
Ni había una unificación, tampoco. Debemos tener en presente la época, como bien dice, una época que estamos en pre-guerra, y que evidentemente empezábamos ya pues a dividir un poco, ¿no? Y entonces lo que a ti te parecía blanco, yo que soy contrario a ti, me parece negro, con lo cual ya estamos hablando de versiones totalmente diferentes.
Ni había unos conceptos de parapsicología todavía forjados. Evidentemente. El doctor, por ejemplo, Joseph Klein, todavía no había fijado en la Universidad de Duke todo lo que eran los planteamientos aquellos. Entonces, claro, estos eran casi curiosidades. O eran vistos, sí, como algo que sí, que daba miedo, pero que es que nadie lo investigaba.
Sí, bueno, lo que estábamos hablando es quizás incluso el miedo de hablar de estos temas, ¿no? Porque, bueno, quizás hablar de he visto un fantasma en estos años era prácticamente señalarte como diciendo esta persona o una de dos o está loca o es prácticamente un hereje. O sea, que es que estamos hablando de situaciones que también hay que entender a aquellas personas.
De tal manera, tú comentabas antes que esta es una historia de la que se hicieron eco incluso fuera de España, es decir, que tuvo una trascendencia internacional.
No la del río Darro, sino la de Zaragoza.
Ah, la de Zaragoza.
La de Zaragoza salió en periódicos de todo el mundo. Sí, sí.
Duende de la Hornilla, estaba el Duende de la Hornilla en Zaragoza en 1935, y luego estuvo el Duende del Esparto en 1915 en Valencia, que fueron casos que eran.
Pero fíjate, el Zaragoza conocido también el mismo año que el de,
de, y el Almería, de Toledo, ¿no? También es del mismo año, también de 1935.
Nadie se planteó la posibilidad que aquellas voces provinieran de pelea, de ahí, yo no sé, un tema más mundano, más normalito, ¿no?
Hombre, la verdad es que sí, y de hecho sería lo más lógico, ¿no? Una pelea de o bien de familias o bien de algunas personas que hubiesen por allí. De hecho, se habla que había allí dos familias que ocupaban un inmueble, dos familias que no se podían ver, y sin embargo tenían que pues ocupar el mismo inmueble, no tenían otra. Si querían vivir bajo techo, tenían que hacerlo, y al parecer esas familias tenían discusiones de forma constante. Parecía que venían de antiguas trifulcas y de antiguas riñas entre los miembros de ambos clanes, que ya digo, estaban obligados a esa convivencia. Esto, la verdad es que sorprende aún más, ya que lo que se desvelará como hijos, ¿no?, de los patriarcas. Aquí estamos hablando quizás de una historia que parece la historia de los amantes de Verona. Porque, sí, es verdad. Porque dos hijos, de cada uno de un clan. Se enamoran entre ellos, pero claro, no se los permite. No se les permite ese amor. Con lo cual, ellos intentan vivir ese amor, por un lado, y sus familias peleándose porque el niño se ha llevado a la niña está comiendo la cabeza al niño, y evidentemente eso provocaba aún más guerras. A tu pregunta, José, por supuesto. O sea, las peleas de personas, y nada que ver con lo paranormal, evidentemente, era lo más lógico que pudiera haber estado escuchando este cura, ya que los vecinos lo tenían prácticamente en la calle de al lado.
Fíjate, hay un detalle que es curioso en todo esto, ¿verdad? Antiguamente, antes te has referido a Toledo, te has referido a Zaragoza, yo te saco el tema de Valencia ahí porque he considerado que encajaba. Y de alguna forma también estamos hablando de casas antiguas con propagación de sonido muy amplia.
Claro.
Antiguamente se tenían las chimeneas, que eran típicas toberas metálicas que salían hacia afuera. Eran en muchas ocasiones también patios de vecinos comunicados entre ellos. Entonces, ese caldo de cultivo.
Claro, y una cosa muy importante que debemos tener en cuenta. La contaminación acústica de ahora no es la de antes.
Totalmente.
O sea, ahora no escuchas prácticamente al que tienes al lado por la contaminación acústica, pero antes, evidentemente, no había sonido prácticamente.
La calma que había,
claro, con lo cual, algo que pudiera ocurrir en la calle o dos calles más allá, probablemente tú lo pudieras escuchar.
Y que casos como estos luego, fíjate, en el tiempo, yo voy un poco buscando en el archivo de la cabeza, luego acuérdate de aquel caso que hubo en Madrid también de un niño... que también provocaba ruidos,
sí,
y que tiene también cierta semejanza con esto que estamos hablando ahora mismo.
Claro, el tema de todo lo que son fenómenos poltergeist, fenómenos de duendes, fenómenos, en la gran mayoría de los casos suelen tener una explicación. Suelen tener una explicación. Evidentemente hay otros, como hemos dicho, el de Zaragoza o incluso, ya digo, el de Toledo, que no existe explicación, pero porque se cerró la carpeta, pusieron ahí que era top secret y se acabó. Ya y no hay nada más que hablar y nada más que decir. En este caso, pues ya veremos ahora cómo termina la historia, pero la verdad es que, como todas.
¿Ya la estropeaste?
Ya hiciste
el spoiler diciendo total, que no tenía solución, pero bueno.
De todas formas, los agentes de policía pudieron comprobar que esto era así, o sea, que lo que estaba ocurriendo era así, o simplemente era un rumor, una leyenda de aquella zona.
Mira, Jesús, hay un personaje en toda esta historia que es conocido como el tabernero. El tabernero del barrio, en este caso. Antes estaba el pollero, el tabernero, aquí el tabernero. El tabernero del barrio decía que contaba siempre una historia, ¿no? Y es que decía que bajo la casa del número 23 de la carrera del Darro, una casa que era del siglo XVIII, que como bien dice José, una casa que tiene una acústica que evidentemente propaga por muchos sitios, pues existía un subterráneo que comunicaba precisamente con la otra casa vecina. Ya estamos hablando de túneles entre uno y otro. ¿Qué es lo que pasaba? Que por allí es por donde se escapaban, según también contaba el tabernero, estos dos jóvenes.
Los amantes.
Uh-huh. Cuando el padre de ella se entera de lo que está ocurriendo, ¿qué es lo que hace? Pone una reja, impide el paso de los amantes, con lo cual el novio se desespera tanto de no poder estar con su amada que se suicida. Aquí empieza ya otra de las historias que son las leyendas, ¿verdad? Y es que, según cuenta este tabernero, lo que se ve por allí precisamente es el espíritu de este joven atormentado por no poder estar con su querida y su amada, y que evidentemente es esa voz, esos gritos que se escuchan, son los lamentos de este hombre de no poder estar con ella. Eso además, no solamente lo cuenta el tabernero, sino que lo cuenta también un periodista, que es José Cierre Jiménez, que aseguraba que el duende del Darro, él lo aseguraba como tal, parecía ser de carne y hueso, y más escurridizo que el sol en una tarde de verano. ¿Por qué decía esto? Pues bueno, porque ya estaba entonces, ya no era un duende, sino que más bien era un fantasma. Ya estaba, ya se sabía quién era. Y era el hijo de esta familia, ¿no? Uno de los amantes de Verona, ¿no? Como hemos dicho antes, era el que provocaba todos estos fenómenos.
Los amantes de Verona, los amantes de Teruel, tantos amantes que no han podido disfrutar de su amor, ¿no? Con libertad, y porque a otros se meten por medio. Yo no sé qué hace la gente metiéndose en las historias de amor de los demás. Pues dejarlo a cada uno, si lo importante es que se quieran. David, imagino que la picaresca de algunos hicieron del fenómeno también, a ver, un negocio. ¿Esto fue así?
Evidentemente sí. Evidentemente sí. Porque el duende dio para mucho. El duende dio para tanto como que, bueno, la prensa evidentemente vendió muchísimo, pero es que además no solamente vendió muchísimo, sino que además hubo quien hizo publicidad en la prensa. Y hay una nota en un periódico que, si me permites, te voy a leer.
Claro.
Que dice: el duende es buen aficionado a beber rica y fresca sangría, que se exhibe en el almacén de vinos y comestibles El Anticuario, en la carrera del Darro número 23, y cuyo dueño, don Germán Fajardo, ha montado un negocio de vino, refrescos y licores. Toma ya.
Qué bueno.
Es decir, el duende le gusta también el pirriaque. O sea, le gusta también beber. Y bueno, había más, ¿eh? Porque decían que incluso ese duende no era más que un lagarto con joroba. ¿Sí? ¿Habéis visto alguna vez un lagarto con joroba?
Yo no lo he visto en mi vida.
Pues decía que era un lagarto con joroba, un demonio giboso, que jorobado, pues las afirmaciones de los vecinos de la época que vivían en las casas más cercanas, pues bueno, sacaban de quicio todas estas historias, ¿no? Unas historias que, bueno, hasta un grupo de chiquillos de allí, de la zona, pues decían que habían preparado y armado a todo su grupo de amigos, habían armado hasta los dientes para cazar al duende y de esa forma ganar dinero exhibiéndolo de feria en feria. Es decir, la picaresca, sobre todo la picaresca andaluza, como se suele decir, ¿verdad? Pues llega a todos lados. Y bueno, pues evidentemente cada uno se intentó sacar los dinerillos que pudo a través de...
Ahí también se bebe de las antiguas historias que había con respecto al circo Barnum, ¿verdad?
Claro.
Que todo lo que era extraño, todo lo que era anómalo, pues se tenía... No ha pasado hace tanto, es decir, acordado con el famoso Pitufo de Lérida, que ni era pitufo ni era nada.
Ni era de Lérida tampoco.
Y se dijo que habían pescado un pitufo de Lérida, avalado por un investigador que tenía su renombre en la época, y el pitufo fue historia de los fenómenos paranormales en España, o cuando se dijo del dragón de Ofor.
Sí.
Es decir, y había un dragón, un tarro, y tú veías y parecía haber de un dragón. Y sin embargo, eso generaba ya no solo la tensión social, sino que realmente se tenía una creencia que se podía capturar a un duende o un fantasma.
Claro, es que imaginaros cuántos periódicos se pudieron vender en aquella época solo en Granada por la historia
del duende.
Por la historia de un duende, de un fantasma o de lo que fuera al final. No sé si el gorila o qué. Pero
José Manuel ha puesto en Facebook en la portada del Defensor de Granada, sí. Y dice: en el río Darro ha aparecido un fantasma que llora, se baña y viste una camisa de noche.
Es que el titular es muy llamativo.
Granada tiene un duende.
Claro.
Bueno, me gustaría que... escuchar a cada uno de vosotros en relación a este duende. Para vosotros, ¿qué opinión tenéis respecto a este fenómeno y de sus homólogos de Zaragoza y Toledo? Jesús.
Bueno, tiene bastantes similitudes, lo que pasa que después se ha derivado la historia de una serie de protagonistas que han entrado ahí, como el gorila, como el dragón jorobado, y ya ahí la historia empieza a perder un poco de peso. Sí es cierto que sus comienzos tiene algunos tintes de algo extraordinario, al menos por lo que dicen los testigos. Después el hecho que se una a esa historia de un posible fantasma de una persona que se suicidó porque no podía ver a su amada, una historia que por supuesto está en todos los rincones prácticamente de nuestro país. ¿Qué lugar de España no tiene un fantasma de una persona que se ha suicidado, hombre o mujer, porque no ha sido correspondido por la otra parte? Muchas. Pero yo digo, cuando empiezas a meter en todo esto, incluso publicidad de un señor que pretende vender sangría, a costa del duende, ya empieza un poco a chirriar todo esto. De todas formas, como solemos decir aquí, cuando el río suena, agua lleva. Siempre esto, la historia no termina así si no tiene un germen al menos de inicio, si no hay algo extraordinario al principio, lo cual te hace pensar que puede haber algo misterioso y que por supuesto pues no se sepa bien a qué atribuir. En cuanto a este duende, tiene todos los ingredientes de inicio de ser un caso fantásticamente paranormal o misterioso. Al final, pues, como solemos hacer por estas tierras, nos tiramos un poquito las cosas cachondeo cuando pasan dos o tres meses de la película. Por lo tanto, pues no sabía decirte ni calificarte este caso, la verdad.
Yo me quedo con lo que tienen este tipo de historia, el contexto, en el marco histórico en el que se desarrolla, que es muy importante. Estamos hablando de una España casi a las puertas de una guerra civil. Estamos hablando también de una España en la primera década del siglo XX, 1915, primera y media. Y sobre todo, aquí lo que tenemos que analizar no es el fenómeno en sí, es el desconocimiento que había. Aquella época no era esta, en la que el cine, la literatura, la radio, ha hecho tanto y ha hecho que, bueno, un fenómeno de poltergeist, de casa encantada, se ha contemplado de otra forma. Allí era el desconocimiento, había... Evidentemente, como en todo, podía surgir el descreimiento, que es tan digno como la credulidad, no hay problema. Pero sobre todo es, primero, esos recortes que nos comentaba Jesús a nivel de prensa, revela la pureza que había en cuanto a un tema. Es decir, temas de esto no se habían escrito en prensa y se redactaba tal y como te llegaban, con lo cual tiene mucho interés a nivel social. Y luego el impacto sociológico que tenía en la época. El duende del Esparto fue uno de los más conocidos en Europa. El caso del duende de la Hornilla de Zaragoza lo mismo. Sí. El caso de Toledo, tres cuartos de lo mismo. Y el caso del río Darro, aunque es muy desconocido fuera de Andalucía, quizás. Aquí en Andalucía yo lo conocía particularmente. Con lo cual nos encontramos que son esas pequeñas cápsulas del tiempo que hoy día sería que es imposible que se diera. Porque ya no existe ese primer empujón inicial que tenían estos fenómenos. Por lo cual, a mí no me cabe ninguna duda que detrás de esto había algo, había una causa, paranormal o no paranormal, evidentemente. Esto es una perogrullada. Pero lo que sí es cierto es que cuando los vecinos hablaban, cuando se hablaba de duendes, de cazarlo, algo extraño, algo inexplicable subyacía.
Bueno, es lo que te iba a comentar. A lo mejor no ahora mismo lo denominamos el cariz de duende, pero lo denominamos de otra forma gracias a los conocimientos que tenemos un poco más en cuanto a la parapsicología se refiere. Entonces, en aquella época se decía un fantasma era todo un duende porque tenía sonido, porque aparecía y porque era mejor denominarlo fantasma que duende, también por las connotaciones sociales que podría tener el hecho de decir he visto un fantasma en aquella época. Y hoy en día, pues, he visto un fantasma, se tiene una mayor apertura. No del todo todavía, porque te califica un poco por loco, pero es cierto que hoy en día sí se tiene otro tipo de connotación social distinta del hecho de ver algo extraordinario a tu alrededor.
Y fíjate un detalle importante, ¿eh? Dos publicaciones que dan dos informaciones del mismo caso y diametralmente casi opuestas.
Sí, nos pasa lo mismo.
No tenían nada que ver la una con la otra.
Pasa lo mismo con el sacerdote. Es que es igual. Sí. Mira, yo, respecto al tema este, hay una cosa, y es que, fijaros, me voy al caso de Toledo, que hay que decir que es en Sonseca, no es en Toledo capital, es en un pueblo de Toledo. En este caso hay otro periodista, que es Feliu Dosart, que literalmente en su artículo dice una en cada cotilleo de las comadres. Casi. O sea, una cosa, refiere a una historia, ¿no? Una historia en cada cotillero de las comadres. Es decir, este hombre te está diciendo que... ¿por dónde pillo la historia, no? Si es que cada uno cuenta una historia diferente, a cada uno como mejor la entiende o como mejor cree. Y digo cree, porque hay quien cree, y ya lo hemos visto también en esas entrevistas que hacían, ¿no? Que era algo realmente, pues, total paranormal, pero también había quien creía que era algo, que bueno, había un invento de alguien por hacer ruido, por llamar la atención. Yo creo que aquí, sobre todo en el caso de Granada, yo para mí es algo muy normal y no paranormal. O sea, yo me inclino al tema de, bueno, gritos, por el tema de peleas y demás. Pero yo creo que todo viene también, todo se engrandeció, porque el primero que da la alarma era un personaje al que había en aquella época con mucho respeto,
claro,
que era el párroco. Al ser él el que dio esa voz de alarma, creo que fue eso, lo que creó la alarma social en este caso, y fue por lo que se creó ese duende, que hayamos visto que al final nadie sabe si fue el duende, un gorila, un jorobado o qué es lo que fue.
Bueno, es una historia más que llega desde una provincia llena de misterio, como cada una de las que componen nuestra comunidad autónoma. En este caso hablábamos de un duende, el duende del río Darro, que a día de hoy pues tampoco han sido capaces de darle una explicación. Hay hipótesis, teorías, se manejan. Yo me imagino, ¿no?, en ese lugar, sacando las sillas, ¿no?, a la calle.
Totalmente.
Sí, para hablar, ¿no?, antiguamente. Y comentar. Y bueno, cuando se supone que aparecía el duende, entiendo que todo el mundo cerrando ventanas y puertas, claro, y que se quedaban en las casas, pero luego...
No, ¿qué va? Salían a buscarlo.
A buscarlo, ¿no?
O sea, es decir, había noches en los que decían que habían visto al duende en el río, saltando de piedra en piedra, y salían detrás de él con sus linternas a ver si encontraban a ese duende. Evidentemente nunca lo encontraban.
Muy bien, pues dejamos aquí esta historia. Y último caso que tocamos en la temporada de la provincia de Granada. Y bueno, vendrán más historias, evidentemente, en próximos meses.
La noche más hermosa con Pilar Muriel.
Y es cierto que estamos en este primer fin de semana de junio, un fin de semana diferente, dado que ayer tuvimos la final de los carnavales de Cádiz, después de tanto tiempo, 2 años, ha habido gente que no le ha hecho mucha gracia, pero bueno, a ver, hay que ser un poco más flexibles. Dice, bueno, y si está la televisión, no todo el mundo en ese momento a lo mejor puede ver la televisión, y la radio pues supone la posibilidad de poder disfrutar de la final de los carnavales. 2 años sin carnavales, 2 años sin poder disfrutar de el saber popular, ¿no?, que a través de las chirigotas, de las comparsas, de los coros, pues hacen esa crítica hacia todo lo que nos envuelve en nuestro día a día. Pero lo que vengo a decir es que este es el primer fin de semana de este mes de junio, pero ya estamos en la recta final de la temporada y poco a poco vamos a ir despidiendo pues a colaboradores y también temáticas que tocamos. Pero ya os aviso y ya os adelanto que durante el verano vamos a estar acompañándoos en el mes de julio. Será, como ya viene siendo habitual, rescatando los mejores momentos de la noche más hermosa, y en el mes de agosto estaremos de nuevo en directo con todos vosotros. Un poquito de vacaciones en el mes de julio, ¿no?, que nos corresponde, digo yo. Bueno, pues dicho esto, pero la noche más hermosa va a estar contigo, con el horario habitual de viernes a sábado, entre las 11 de la noche y las 3 de la madrugada. Dicho esto, vamos a oír algunos de los mensajes que nos han dejado en el contestador automático sobre la pregunta que hacíamos en cuanto a los extraterrestres. ¿Qué harían en caso de que vinieran a la Tierra? Y esto es lo que nos cuenta Agapito.
Buenas noches, Soy Agapito, mi arma. ¿Y quién le dice usted, señorita Muriel, que yo no soy extraterrestre?
Eso.
Vamos, yo, mis películas preferidas es Men in Black, porque esa serie son 3 o 4 películas de lo mismo, y como explicándonos cómo entran, cómo salen, y todo el rollo este, que están entre nosotros, que hay muchos más de lo que nos creemos. Bueno. Más de una vez habrá tenido usted ahí algún invitado de estos del misterio que es extraterrestre también. Lo que pasa es que usted no lo sabe. Yo estoy con Carlos de Sú. ¡Chuchu! No sé si conoce usted a... que también le llamaban Micael. ¡Chuchu! No sé si tiene un apartamento de multipropiedad o algo, pero vamos. Y eso, pero que sepa usted que en la Tierra hay más extraterrestres que humanos. Venga, buenas noches, familia.
Buenas noches. También Ana da su opinión.
Buenas noches, Ana desde Gilena. Sobre la pregunta de los extraterrestres, si vinieran, ¿en qué plan vendrían? Pues es difícil saberlo, porque igual ellos nos consideran a nosotros una civilización, digamos, agresiva, que podemos hacerles daño, cosa muy, muy probable, desde luego, porque la verdad es que aquí en la Tierra, todo lo que no seamos yo, primero yo, segundo yo y tercero yo, pues todo nos parece mal. Así que no me extraña que si vinieran, que nos vieran más bien como enemigos. Pero también podría ser al contrario. También puede ser que vengan buscando otra civilización parecida a la suya, otra cosa que creo que es muy difícil, que haya personas exactamente igual que nosotros, puede haber otras formas de vida. Yo creo que sí, estoy segura que en otros planetas, en otro sistema solar, hay otras formas de vida. Pero igual que la nuestra, no. Por lo tanto, creo que va a ser complicada la existencia o la convivencia. Yo casi apostaría a que nos íbamos a llevar bastante mal, es lo que pienso. Pues venga, un saludo para todos los oyentes, un abrazo especialmente a Pilar Muriel.
Un abrazo para ti, Ana, y vamos a recordar las direcciones de las redes sociales.
Estas son nuestras redes sociales: Facebook, La Noche Más Hermosa en Canal Sur Radio; Twitter, La Noche Hermosa.
Allá acudiremos justo después de la información para dar cuenta de quienes se han asomado por estas ventanas, y Manuel Vicente ya está preparado para contarnos lo que ocurre en el mundo, en España y en Andalucía. Y nosotros te adelantamos que en la próxima hora hablamos de manía de los escritores, y en la última de las catedrales, grandes catedrales que surgen en torno a las peregrinaciones, las peregrinaciones que surgen en torno a las catedrales. Esto está por ver. Nos quedamos con la música de esta banda, que se caracterizaban por la exquisita voz de su cantante principal y por emanar un pop elegante que poco a poco fue calando en el público hasta llegar a sonar en emisoras comerciales durante unos años. Ellos se llaman 21 japonesas y este tema está dedicado a Coco. Música, información y después contigo, La Noche Más Hermosa.
Oscuras sombras que danzan ofreciendo su magia con besos de placer. Tiene 16 años y en su esquiva mirada lo ve. Y algún lío que intenta olvidar. que jodean de mi deseo. No conoce un libro ni a mí.